La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. Cultura Lechera abre la inscripción a su programa para que formes parte, entendiendo sus realidades y fomentando el campo de su verdad. Cultura Lechera, con Alejandra Piaggi y Juan Melchor Trocero.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Cultura Lechera. Y hoy hemos decidido también estar en vivo para acompañarte en una conmemoración, rememoración muy especial para todo lo que es la comunidad católica y también la comunidad judía. En un caso estamos hablando de las Pascuas y hoy que tiene que ver con un día de pasión y muerte en vísperas de lo que tiene que ver con la resurrección. Por consiguiente, también tiene que ver con aquellas cuestiones que a veces tienen que morir en uno para que haya una resurrección. Tiene que ver con plantearse cuáles son nuestras cruces y si a veces son nuestras o son de otros, como para poder cambiar y cambiar el rumbo y tener un propósito y en definitiva que sea propio. Tiene que ver con los castigos y cuando a veces son de otros y no vivenciar un eterno castigo propio y en definitiva lograr resucitar con lo mejor de cada uno. Resucitar como aquellas aves fénix que a veces lo somos en la vida y lograr esa resurrección de entre las cenizas muchas veces. Y también tiene que ver con el Pesaj judío, de la comunidad judía, que es la festividad de la liberación. Por consiguiente, es el pasaje de la esclavitud a la liberación. En ambos estamos hablando de una liberación. Estamos hablando de la libertad. Estamos hablando de ser uno mismo. En ambos estamos hablando de traiciones y de plagas. En ambos estamos hablando de Poncio Pilatos y también de quienes se lavaron las manos. En ambos estamos hablando de un proceso. En ambos estamos hablando de cruzar hacia el sentido que cada uno elija. Muchas veces también en pos de la sociedad. Y cuando hablamos de la sociedad tiene que ver con en pos de un otro, en pos de la otredad, para vivir mejor entre nosotros y entre nosotras. Es un día de reflexión absoluta para flexionar con nosotros mismos y es un día fundamentalmente de pensar, algo que nosotros también decimos. Es un día en el cual ojalá que en determinados momentos habite el silencio para lograr comprender aquellas cuestiones que nosotros necesitamos dar el paso, que nosotros necesitamos abrirnos en ese paso y cruzar un mar. Cada uno tiene su mar para cruzar, cada uno tiene en sus juncos, el mar de los juncos, en donde hay que atravesar. Cada uno a veces se dobla pero sigue en pie, en definitiva, como los juncos. Se doblan pero seguimos en pie. Y es un lindo análisis para hacer a nivel de la sociedad, para hacer a nivel de la dirigencia política. Hay momentos en los cuales hay que tomar decisiones y hay que salir de la esclavitud a la libertad. Y hay que dar ese paso en donde hay que resucitar cuestiones que hacen a la vida misma. Buenas tardes, bienvenidos a Cultura Lechera. Y aquí estamos, obviamente, en Radio Cultura FM 97.9 y o www.fmradiocultura.com.ar y si no, a través de Google Play con ese toque mágico.
Pilato.
que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura y no ser Poncio Pilatos, ni lavarte las manos. Y podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros estamos presentes haciendo una cultura de radio, porque como siempre te digo, somos radio. En estos momentos la temperatura cambió recientemente, temperatura de 26 grados, así que llegamos a la máxima pronosticada para el día de la fecha, temperatura de 26 y una sensación térmica de 25 grados 9. Aquí estamos obviamente, como siempre, en vivo, haciendo este programa en donde hemos tenido la apertura, Cultura Lechera, en donde te he dicho el Servicio Meteorológico Nacional actual, para que sepas que estamos en vivo, acompañándote como vos nos acompañás siempre y desde siempre en esta fecha tan especial para el mundo, una fecha muy especial. Y ahora te digo lo que nos depara el Servicio Meteorológico Nacional. Ya hemos llegado a la temperatura máxima pronosticada para el día de hoy. El sábado tendremos una mínima de 17, una máxima de 29. El domingo una mínima de 17, una máxima de 28. El día lunes mínima de 17, máxima de 28, y se va a mantener toda la semana exactamente igual. El día que va a estar mayormente nublado es el día miércoles. El resto de los días va a estar fantástico. Les diría que vamos a tener una primavera dentro del otoño. Hoy es un día también primaveral con un sol radiante, por lo menos aquí en Capital. Y ahora voy a presentar a mi co-conductor, presentándolo a él también. Vamos a saber cómo está en Córdoba, a ver si está allí. Él es militante peronista, chacarero y de familia de productores de leche, fundador y primer presidente de CAPROLEC, Cámara de Productores de Leche de Córdoba. Fue director de Lechería de la Nación en los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner. Insiste en un gobierno nacional y popular, peronista, nacional y popular. Estamos hablando de él, estamos hablando de Juan Melchor Trocero. Hola Juanchi, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola Alejandra, buenas tardes para vos y para toda la audiencia, y que sea un buen viernes de la semana de Pascua, ¿no?
Bien, gracias Juanchi. Igualmente ya hice...
Hago una aclaración, sí. Si me permite, adhiero a tu comentario de introductivo, a todas tus expresiones con respecto al día, a este Viernes Santo. Sí. Y ahora hago una aclaración. Soy un militante político que además soy peronista, es cierto.
Ahí está, me parece muy bien. Y ahora voy con un militante político que creo que también es peronista de siempre. Así que entre ustedes hoy vamos a tener un gran programa. Él es político, periodista, docente argentino, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Ejerció la vicegobernación de la provincia de Buenos Aires. Es mi querido, el gran Gabriel Mariotto. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por estar un Viernes Santo con nosotros.
¿Qué tal Alejandra? Buenas tardes, muchas gracias por la comunicación, un abrazo a Juanchi, a todos los oyentes, todas las oyentes, muchísimas gracias por esta llamada y por supuesto el feliz Pascua también para todos y todas.
Gracias Gabriel, ahora sí te va a dar la presentación, la bienvenida, y te voy a habilitar Juanchi, porque si no después me lo devoro siempre a los invitados, invitadas, y me lo devoro en este caso a Gabriel, la posibilidad de que también le hagas la primera de las preguntas a Gabriel. Juanchi, vamos contigo.
Hola Gabriel, un gusto tenerte en el programa. Para nosotros nos enaltece el programa que vos opines en este programa nuestro, desde tu como político, como integrante de diferentes estamentos de la política, y que ya ha estado de funcionario en los más altos cargos, ¿no? Como la vicegobernación de Buenos Aires, que no es poca cosa.
No, tendría Juanchi, muchísimas montones. Gracias, muchas gracias. Al revés, el agradecido soy yo por poder reflexionar juntos.
No te entendí, disculpa.
Que el agradecido soy yo por poder reflexionar juntos, así que muchísimas gracias.
Ah, no, bueno, al pelo. No, y en este tema de reflexionar, en esta semana que nos invita a reflexionar, tal vez por un montón de cosas, y cuando acompaña la iglesia, ¿no? Y está bueno que esta semana incluso ha habido opiniones del Papa, representante máximo de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, de que creo que son muy importantes, ¿no? Muy importantes para la sociedad argentina. Pero bueno, en ese aspecto mi pregunta sería, ¿cómo ves la política? O sea, ¿cómo ves en este camino a las próximas elecciones, teniendo en cuenta y los que sabemos y cuál es el objetivo, cuál es el adversario que tenemos, cómo ves vos que se está manejando el frente de todos? Porque de alguna forma u otra todos somos parte, más allá que estemos un poco más cerca o un poco más lejos, de un espacio que está dentro de las propuestas de los gobiernos populares y como para todos y todas, ¿no?
Bien, Gaby.
Bueno, por supuesto comparto la inquietud, ¿cómo nos preparamos para el 23?
Sí.
Yo creo que hay una vocación en nuestra base política, compañeros y compañeras de Mil Batallas, del ámbito gremial, social, político, en toda la Argentina, que tiene mucha expectativa, y hay una dirigencia que no está dando respuestas para encarar un 23 con la esperanza del triunfo, o la necesidad del triunfo. Entonces, creo que hay que potenciar ese reclamo que tiene nuestra base social, que no se resigna a perder, no se resigna a que, como el gobierno del Frente de Todos, que, bueno, por supuesto, conduce Alberto Fernández, en estos 4 años no nos ha enamorado de acciones que hayan transformado una realidad dolorosa en nuestra patria. Entonces nos acomodamos mansamente a una elección formal y, bueno, la derrota está dentro de las posibilidades. Nosotros, nuestra base dice que no, que hay que organizarse, que tiene que haber una metodología para que el triunfo coloque a estos 4 años de gobierno de Alberto Fernández como un gobierno de transición.
Sí.
Pero que de cara al 23 tenemos que tener, por lo pronto, un decálogo de acción política en un programa que establezca cuáles son las medidas que se tienen que llevar adelante rápidamente para poder salir de esta situación de pobreza, de crisis que estamos atravesando.
Bien. Gabriel, ¿y cómo logramos enamorar?
Bueno, con un programa...
¿Basado en qué?
Ahí los ejes son los que tiene que discutir esa mesa política, pero en el ADN del pueblo peronista, en su concepción más amplia como frente, ahí están los temas de deuda externa, los temas de comercio exterior, los temas de energía, los temas de servicios públicos, los temas del mundo digital, son temas centrales para poner... son las medidas económicas que se tienen que tomar para dejar de lado las medidas financieras que nos están llevando a 102% de inflación. Entonces, es un programa donde claramente podamos llevar adelante la soberanización de nuestra energía, la soberanización de nuestro comercio exterior, cosas que este gobierno todavía no ha puesto siquiera en agenda. Y bueno, el peronismo lo tiene que poner blanco sobre negro para poder transformarlo. Entonces, ese programa, con una regla de juego para que todos los sectores puedan participar y aportar su programa y aportar la cuota parte de votos que surjan de esas PASO, se hacen internas para salir más fortalecidos, no se hacen internas fratricidas para terminar más chiquitos de cómo arrancamos la construcción política. Entonces, el que sacó 50 puntos es acompañado por la lista que sacó 30, y es acompañado por la lista que sacó 15, y es acompañado por la lista que sacó 10. Cada uno proporcionalmente se integra para enfrentar a Juntos por el Cambio. Entonces, ese programa legitimado por el voto popular nos da una esperanza no solo de triunfo, sino nos da una esperanza de transformación, que es realmente el objetivo que todos llevamos adelante en nuestra fuerza política. El acto está la derrota. Ese es el planteo que yo recibo caminando todo el país. Acabo de venir de Entre Ríos, ayer estuvimos en Resistencia, antes de ayer en Corrientes, hablando con dirigentes y hablando también con nuestra base militante, y yo veo que hay una gran vocación por llevar adelante esta transformación, y todavía hay silencio en la cúpula, que a veces es aterrador, porque esa metodología ya tiene que estar puesta en valor para que todo el mundo se organice y todo el mundo tirar del carro para el mismo lado y poder llevar adelante una construcción electoral que nos permita el triunfo.
Bien, Juanchi.
Sí, mira, Gabriel dijo una cosa sumamente importante. O sea, acá no es que tenemos que ir a una elección del 2023 a ver qué pasa. Tenemos la necesidad de triunfar. No podemos permitirnos que vuelva la derecha como de Macri o del Junto por el Cambio o de el nombre que le pongan, que nos va a ser dañina para el público, para el pueblo.
Sí.
Y vos preguntabas cómo hacemos. Mira, creo que lo reflejó Gabriel, o sea, acá no hay que buscar tantas cosas, hay que sintetizarlo en qué son los gobiernos peronistas. Cuando, si no tenemos independencia económica, si tenemos un gobierno que decimos que es peronista y no tiene independencia económica porque gobierna con el Fondo Monetario, si no tenemos una soberanía política porque gobierna la Corte Suprema, y porque eso hace que no tengamos justicia social y que en el pueblo haya necesidades básicas que no están atendidas.
Bueno, eso hace que empezamos, sí, con un programa nacional y popular peronista, pero no estaría siendo un gobierno peronista.
Bueno, y por eso tengo, pero fíjate vos, que cómo llegamos a, o sea, las bases, y no hay que inventar tanto, las formas de un gobierno peronista tan sintetizadas en estos tres temas, el económico, el político y el social, para que en un día, precisamente como un Viernes Santo, digamos que no hay justicia social, ¿no? Y hablamos de hambre en ciertos sectores de la sociedad, es un pecado capital, ¿no? No algo, y como dice Gabriel, no vemos que la dirigencia nuestra, la dirigencia de se exprese, de quiera, tenga ánimo de cambiar. Me parece que nos estamos quedando en unas disputas chiquitas, de, ¿no? Un poco mezquinas, y no miramos un poco más allá. Esa, creo que coincido con lo de Gabriel. Y como él anda por como dijiste, Gabriel, que andas por recorriendo el país, bueno, aparte que me gustaría que nos veamos por Córdoba, bueno, yo también recorro la parte que recorro y conozco la realidad, ¿no?
Gabriel, en relación a todo esto que estamos hablando también con Juanchi, ¿cómo se gana de vuelta la confianza? Porque también cuando alguien asume con un modelo, con un programa, se vota un modelo, un programa, en este caso, en este gobierno nacional y popular, y después, como claramente lo dijo también Juanchi, se toman medidas de derecha, realmente para el pueblo es una cachetada. ¿Cómo se retoma la confianza del pueblo?
Bueno, la frustración se hace evidente, porque la resignación es la que está en primer plano.
Ahora el enojo, te diría. Estaba la resignación. Ahora ya la gente, sí. Gabriel, cuadra que haces, vivís bronca, vivís enojo, vivís mal humor. Hay algo que está cambiando. Antes parecía una anestesia, parecía que la sociedad estaba en una tristeza. Ahora te diría que el enojo se vistió de tristeza y que ahora se sacó la tristeza y aparece el enojo.
Bueno, la angustia y el desencanto son el insumo para llevar adelante una transformación. Eso muta en fuerza revolucionaria, te diría. Es imposible no ponerse triste, o es imposible no angustiarte frente a determinados aspectos de la vida. Pero esa tristeza, okay, moviliza. La bronca es una expresión de esa movilización, que hay, sí, que canalizarla en un programa de patear el tablero. Entonces, en los términos de la inflación que está comiendo la expectativa y el bolsillo de los trabajadores, de las trabajadoras, y bueno, de los compañeros que están abajo de la línea de flotación, que ya se acercan al 50% de la Argentina, que es una tragedia, eso hay que revertirlo rápidamente. Por eso el programa le da la posibilidad de recibir una legitimación con el voto del pueblo que garantice que esos ejes se van a llevar adelante rápidamente. Nosotros hemos hecho, por ejemplo, este gobierno que no se ha caracterizado por ninguna profundización de aspectos de justicia social, como bien marcaba Juanchi, como elemento central del camino de un gobierno peronista, en una de las frustraciones ha sido ese paso adelante y dos pasos atrás con el tema Vicentín. Y eso hay que ponerlo en valor en el próximo gobierno. Nosotros tenemos que tener una empresa de alimentos nacionales. Y tenemos que tener los puertos que vencen las concesiones el año que viene en manos del pueblo y del Estado argentino. Nosotros hablamos de soberanizar los pueblos, nuestro espacio político se llama soberano. Soberanizar los pueblos, los puertos. Eso significa que, no sé, la terminal del puerto de Rosario es de una empresa Ultramar, que se llama una empresa chilena que se llama Ultramar, y de Vicentín, la misma empresa que se quiso expropiar y que no se expropió. El puerto no hace falta expropiarlo porque es una concesión que el Estado da. Y le dio una concesión a Vicentín que no cumple y que aparte le debe 18.000 millones de pesos al Banco Nación a partir de ese préstamo que dio el gobierno de Macri, que no pagó nunca, le hizo un pague Dios total. Ahora, el puerto de Rotterdam, que es el más importante...
Sí.
Rotterdam y del Estado holandés. Entonces, ¿cómo puede ser que el primer mundo y los países centrales tengan la economía en sus manos y los países de la periferia usemos el manual de los países centrales y se lo damos a las compañías privadas, donde ahí se evidencia el contrabando y la transgresión, y bueno, y no tenemos la posibilidad de tener un excedente que nos permita llevar adelante una transformación? Entonces, puertos, comercio exterior, la energía, los servicios públicos, eso también tiene que estar en manos del Estado. Van a bajar las tarifas y se van a hacer las inversiones, y son dos medidas económicas que van a estabilizar el peso y nuestra moneda. Las medidas financieras que tomó Guzmán, que tomó Massa, con pago a la deuda externa del Fondo Monetario Internacional o arreglo con los fondos buitres en el gobierno de Macri y también en el gobierno de Fernández, son dos medidas financieras que no paran esta bola de especulación, que es una estafa al pueblo argentino.
Gabriel, en relación a lo que estás diciendo, y ahora le paso inmediatamente a Juanchi, que también ha hablado mucho del tema Vicentín, quiero comentarte que hoy hablé con el secretario general de APSE, que vos lo conocés, Carlos Minucci, que es Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía, y ellos presentaron un proyecto de ley justamente para que el 51% de las acciones de Edesur pase a manos del Estado. Bueno, en esta semana estuvieron muy ocupados y preocupados por que Sergio Massa, el ministro de Economía, dio la orden en la Cámara de Diputados que Enarsa no se puede hacer cargo de Edesur porque no tiene dinero. Es decir, por orden del ministro de Economía, Enarsa no podría hacerse cargo de Edesur porque no tiene dinero, pero sí tienen dinero los amigos de él, del poder. ¿Qué te parece?
No, a mí me parece que es coherente. Sergio Massa es coherente al respecto. Siempre planteó un programa en esa dirección, que es antipueblo, es de especulación financiera, y hay que seguir de cerca. Yo por supuesto valoro la iniciativa que tuvo Carlos Minucci y los compañeros y compañeras del gremio de trabajadores de la energía, llevando adelante esta propuesta, pero entiendo que el gobierno, en el caso del ministro de Economía, hay que seguir bien de cerca que esta operación Edesur no termine en manos de Edenor, como algunos lo han sugerido. Qué bueno que es el servicio privado de distribución eléctrica en el norte y qué malo que es en el sur, dijeron algunos funcionarios. Entonces, hay que seguirlo de cerca porque no sea cosa que terminen siendo absorbida por Edesur. No sé, en muchas provincias, no sé, en Córdoba incluso, la distribución eléctrica la hace el Estado, y no creo que Córdoba sea un gobierno socialista. ¿Por qué en Buenos Aires tenemos que tener una distribución en manos privadas? Y toda la inversión la hizo el pueblo y el Estado argentino, en la generación, por supuesto, con las represas o con las centrales atómicas o la termoeléctrica, y también en la red interconectada nacional. Entonces, por eso hay que patear el tablero. El peronismo viene no a asimilarse al sistema, sino viene a transformar, y en políticas claras que den beneficio a su pueblo. Y esto hay que llevarlo adelante en un programa para ganar el 23 y enamorar, porque si no enamoramos y no transformamos, nos convertimos en un partidito más de la partidocracia liberal y del sistema, y se produce que el desencanto va a terminar con la posibilidad de transformar la Argentina.
Bien, Juanchi.
La verdad, el peronismo, si no es revolucionario y transformador, no es peronismo, ¿no? En lo que dice, y lo que adhiero a lo que dice Gabriel. Y si no, además de lo que dijo, sí, claro, si hacemos una sola empresa de Noria del Sur y después monopolizan todo, bueno, anda a cantarle a Gardel después, ¿no? Y voy a agregar otra cosa a lo que dijo de los puertos. Y si no manejamos todo el comercio exterior de una buena vez, jamás tendremos independencia económica, ¿no? Eso está bastante claro, y así nos va. Entonces después nos quejamos la inflación que mata a los que menos pueden, a los que menos tienen, y que nadie la controla, y siempre el problema es del otro. Y bueno, y vinimos con un gobierno peronista para revertir todos unos 4 años de políticas neoliberales. Y como dice Gabriel, y fue demasiado tibio todo esto. Entonces hay que salir urgente a revertir esta cuestión, porque para eso los que pensamos en gobiernos populares y los que pensamos en la doctrina peronista, creo que tenemos las herramientas para hacerlo. No hace falta ahora los dirigentes para que la apliquen, ¿no?
Bien, aguárdame ahora, Juanchi, y también Gabriel, porque la pregunta va para ambos. En tu caso, Juanchi, ¿qué opinas del dólar agro? El dólar agro hasta el 31 de mayo, que es una de las medidas de esta semana del ministro Massa, conjuntamente con un dólar economías regionales por 90 días, atado, entre comillas, atado a precios justos. Hoy lo hablaba con Jorge Marchini, ese atado a precios justos es muy variable, porque no todas las empresas exportadoras tienen el almacén, ni tienen el puesto de barrio, ni tienen la verdulería, verdaderamente, así que atado a precios justos. ¿Cuál es tu punto de vista, Juanchi, vinculado a esto, que vos también sos del sector de la lechería?
Mira, cuando vos decís dólar agro, yo lo simplifico más, dólar soja, porque ya hay que ver a quién lo hacen extensivo. Esta pregunta se la hacíamos incluso a la representante de lechería de CRA, de Confederaciones Rurales Argentinas, en otro programa con vos. Es decir, si han evaluado cuando la mesa de enlace, supuestamente o presuntuosamente representante del campo, o validada como representante del campo, la mesa de enlace, aunque representa a un cierto sector, por supuesto el más poderoso, ¿no? ¿Por qué? Porque un dólar diferenciado para alguna de las actividades termina destruyendo a otras. Y fundamentalmente, ¿cuál habría que hacer una evaluación de costo-beneficio? Vos te beneficiás por un lado porque ingresas en dólares para poder importar cosas, pero todo ese dólar encarece toda la alimentación fundamentalmente, porque el dólar soja, el diferenciado, un dólar maíz, claro, que es la base del alimento, de la producción de leche, de la producción de pollo, de la producción de carne, la producción de cerdo, ¿no? O sea, a ver, todo lo que va a alimento. Entonces, claro, no sé realmente, si no han hecho esos números de evaluación, quiénes son economistas. Yo no soy economista, yo simplemente conozco la realidad y sé cómo afecta. La lechería la afecta tremendamente, ¿entendés?
Sí.
¿Y cuál es la opción? Aumentar el valor de la leche, porque en definitiva quien termina perjudicado es el consumidor, y leche consumen todos.
Eso mismo me decía el economista hoy, Jorge Marchini. Gaby, ¿qué opinas vos al respecto, Gabriel?
Bueno, suscribo lo que dice Juanchi y entiendo que son medidas de urgencia que toma el ministro Massa en función de los compromisos del cogobierno con el Fondo Monetario Internacional. Son medidas cuando en todas sus variantes, el único tema es el dólar. Después se habla de la reforma jubilatoria y después se habla de la reforma laboral. Eso es consenso de Washington, puro, crudo y duro. Y bueno, esta medida es a ver si esa liquidación engrosa un poquito las arcas y se cumple con las metas que el mismo fondo está exigiendo. Pero son medidas absolutamente de coyuntura. No son medidas económicas, no está resolviendo el tema de fondo, sino que está poniendo un parche que, como dice Juanchi, pone en riesgo los precios tales digamos, o que se generan en la Argentina como productor importantísimo de alimentos, ponen riesgo. Otro problema más que se suma al grave problema que tienen los trabajadores llegar al día 15 del mes. Y así que la verdad que si no hay medidas económicas de fondo,
sí,
pueden tapar un agujerito hoy, pero el iceberg está ahí nomás.
Gabriel, en relación a lo que decís, que quédate durito donde estás porque a veces se te pierde un poquito la señal. En relación a lo que decís, Gabriel, ¿no crees que llegó el momento de colocar nuevamente la emergencia alimentaria como medida económica? ¿Qué opinás?
Puede ser una medida, pero hay medidas de fondo que se salir de cualquier emergencia y poner a una Argentina productiva en valor, en valor de trabajo. No se pueden seguir pagando intereses de las LEVAC y las LELIC. Mil pesos se han pagado en el ejercicio de enero con los intereses de las LEVAC, lo dice el Ministerio de Economía. Y son cientos, para tener una mil millones de pesos los planes sociales contra 750 mil millones de pesos los intereses de las LEVAC. Entonces esa especulación financiera descalabra absolutamente todo el sistema. Por eso es importante el tema energético para poner valor agregado a la producción primaria. Puede ser que Ushuaia, el otro día estuvimos con Moisés Olorza en Ushuaia, caminando toda la provincia y por supuesto su querida Río Grande. Y Tierra del Fuego es la segunda provincia productora de gas. Y no hay gas en la isla. Entonces, si queremos hacer un cambio de fondo, tenemos que dotar de nuestra energía, la de Vaca Muerta, la de Tierra del Fuego, a toda la Argentina, no usar ese gas como si fuera un commodity. O sea, la política argentina está atravesada por una mirada colonial de una Argentina dependiente. Y esto, aunque parezca viejo, no lo es, porque la explotación es tan moderna como antigua. Esto es un, hay que ponerlo en clave de liberación o dependencia. ¿Queremos una Argentina soberana? ¿Queremos una Argentina libre o queremos una Argentina colonial? La Argentina colonial no tiene plan alimentario y produce alimentos, no tiene plan energético y tiene energía. Es una Argentina para el 30%, el 33% de la sociedad y el resto arañando o abajo de la línea de flotación. Bueno, nosotros no nos cruzamos de brazos y entendemos que hay que discutir los ejes para que un próximo gobierno peronista lleve adelante la transformación. Si no gana el peronismo, estamos perdidos, porque ya sabemos lo que quieren los sectores de Juntos por el Cambio o similar, que incluso advierten que van a hacer lo mismo que hicieron, pero más rápido.
Sí.
Y bueno, el peronismo no puede asimilarse a eso. Este gobierno no ha tocado ninguna estructura.
Bien.
No ha modificado el lawfare, no ha intentado un cambio de constitución, no cambió los integrantes de la Corte Suprema, no ha hecho la reforma judicial y tampoco ha hecho una reforma productiva, ni tampoco ha hecho nada que nos entusiasme.
Bien.
El próximo gobierno tiene que validarse con un programa en esa elección y llevar adelante rápidamente la transformación.
Bien. Juanchi.
Mientras, como dice Gabriel, mientras sigamos dependientes del Fondo Monetario Internacional, entonces va a haber nada más que medidas financieras y no hay medidas económicas. Entonces vamos tapando agujeros, vamos para acá, vamos para allá, pero eso es lo que quieren. Y seguiremos siendo una colonia, como bien lo expresa vos, Gabriel. Yo no tengo ninguna duda. Fíjate que dentro de las medidas que vos decís, hasta el Papa dijo anteayer en una entrevista,
sí,
que la ley de medios, que era a lo mejor con algunas imperfecciones, pero era bueno y sería bueno implementarla de nuevo, ¿no? Que la justicia en Argentina está mal. Y bueno, y nosotros hace 4 años, hasta presos políticos tenemos, desde hace 7 años, ya van por 8, y tenemos presos políticos y nadie ha tomado la decisión política, precisamente porque esas son decisiones políticas, y que, pero sí podemos tomar una decisión y volver atrás, como lo que vos dijiste de Villantín, ¿no? Dijimos, intervenimos a Villantín en los 2 días porque salieron ¿cuánto? 100, 200, 1000, no sé cuánto, en un pueblo, tiramos la medida para atrás, y era una medida realmente importante, porque iba a manejar, y quienes quedaron perjudicados, muchísima gente, muchísimos productores que no tienen voz en el interior del país, todavía están esperando que Vicentín le pague, porque no le pagó al banco, pero tampoco le pagó a los productores.
Claro.
Entonces, claro. Esa es la realidad, se la chorearon. Así, con todos los números. Y después hablamos de que se va mucha plata en planes sociales o en la UH, ¿no? Bueno, y si comparamos, si entramos a evaluar, y esto es falta de planificación de un gobierno que debería ser como tiene el título de nacional y popular, pero me parece que está medio que a un año luz del tema, ¿no? Entonces, coincido con vos, Gabriel, si no sería catastrófico que no vuelva a ganar que no gane el peronismo, no vamos a hablar de qué gobierno está ahora. Bien. Que no gane el peronismo en este año, porque la aplicación que harían la oposición, y no hablemos de la derecha más recalcitrante y antidemocrática que se perfila en el país, ¿no? Porque sería letal para un montón de cosas, porque no solamente que lo van a hacer más rápido, sino que van a hacer muchas más cosas, como la ampliación de la edad jubilatoria, la intervención en la ley de trabajo, la ley de montones de cosas perjudiciales para el que menos tiene, ¿no? No hay ninguna duda.
Bien, ahora paso a vos, Gabriel. Aguárdame, Gabriel, nada más. Quiero dar una noticia de último momento. Lamentablemente acaba de acontecer un atentado en Tel Aviv. Este atentado ya sufre la muerte de una persona y por lo menos 4 heridos. Un muerto y 4 heridos en el paseo marítimo en Tel Aviv. Es información de último momento. Un atentado en el cual ya ha sido baleada la persona que cometió el atentado. Un muerto y 4 heridos por un atentado en Tel Aviv en estos momentos, justo que hablábamos del Pesaj y hablábamos de Pascua como el camino a la liberación, un camino que debería escuchar la dirigencia política argentina, porque en estas dos fiestas tiene que ver con dejar la esclavitud y pasar a la liberación. Gabriel, ahora sí, tu respuesta.
No, comparto lo que dice Juanchi y pongo en primer plano las palabras del Papa Francisco, que con motivo de los 10 años de su consagración como sumo pontífice odió a la televisión argentina, a los medios argentinos, gráficos y televisivos, reportajes en donde pudo explayarse sobre el camino a seguir. Y ahí es donde fue muy muy profundo con respecto a la ley de servicios de comunicación audiovisual, que nosotros pudimos acompañar y promover en todo el país en los foros. El Papa ha sido un gran defensor y siempre lo subraya, y en estos últimos días ha dicho que en 2 oportunidades le reclamó al presidente de la Nación, cuando lo fue a visitar, que reponga la ley de servicios de comunicación audiovisual, porque sin comunicación democrática es imposible ensanchar los resortes de la participación en la Argentina. Y por otra parte, el Lofer se apalanca precisamente en un discurso de odio que en este caso se empata con el discurso único. Al ser monopólica la posición dominante del sistema de medios y estar emparentado con el discurso del odio, la situación se pone todavía mucho más compleja. Entonces, el Papa ha sido muy claro expresando cómo los medios de comunicación encaran campañas de desprestigio y de estigmatización a determinadas políticas que son representadas por determinados cuadros, determinados compañeros, compañeras, dirigentes, y con esa estigmatización ganan tiempo y llevan adelante las políticas que defienden sus propios intereses. Ahora, que el Papa lo tenga que decir porque en la Argentina no se ponga esto, no digo que se transforme o que se lleve adelante una política a favor de la democratización de los medios, ni siquiera se ha puesto en la agenda política de discusión y de debate. Entonces, bueno, por supuesto, en estas Pascuas saludamos, agradecemos, no sabemos
le prendemos una vela al Papa Francisco, porque es el único que está poniendo los temas en discusión en una agenda que hoy el gobierno, comillas, nacional y popular, cierro comillas, no está planteando. En ninguna de sus variantes, lamentablemente. Porque de los sectores más conservadores y más moderados no esperamos nada, pero sí esperamos de otros sectores y tampoco lo están haciendo. Entonces yo veo que nuestra base hoy que se va a hacer sentir, lo estoy recibiendo en cada momento, en cada lugar donde estamos caminando, donde nos encontramos con esos reclamos, poniendo no solo expresándolo, sino con la profundidad de quien sabe cómo se tiene que llevar adelante esa transformación. Entonces, estamos teniendo, al revés de Europa, Europa tiene una dirigencia política muy profunda y un pueblo bastante ramplón en algunos aspectos, conformista o que no patea el tablero. La
Argentina, excepto tiene... Francia, Gabriel,
no,
Francia.
Hoy Francia... Hoy Francia está dando muestras
de
la lucha de hablar. No, cuando digo eso soy medio injusto. Estoy hablando quizás, voy a precisarlo. La dirigencia política europea discute temas.
Bien.
Nuestra dirigencia política discute nombres, no
bien.
Discute temas.
Bien.
El pueblo argentino discute temas. Y eso lo pone en una categoría muy elevada.
Sí.
Y nuestro pueblo peronista tiene la profundidad que no tiene nuestra dirigencia en la fotografía de hoy. Entonces, de cara al 23, esto se tiene que revertir, porque el insumo está en la conciencia, en la toma de conciencia y la organización que tiene nuestro pueblo, que padece, que sufre, que no se resigna y que lucha.
Gabriel y también Juanchi, les quiero hacer una pregunta, Gabriel, hablando también con economistas y con economistas que tienen que ver con un costado más oficialista, que obviamente están en contra de este gobierno que supuestamente es oficialista. Me decía lo siguiente una persona: Alejandra, a mí lo que me preocupa y me ocupa es lo siguiente, vamos a continuar con parches hasta agosto, claramente la economía se va a continuar emparchando, en un año de elecciones no va a haber demasiadas variables, y las variables por lo general se dan los primeros 100 días que se asume nuevamente el poder teniendo el poder del pueblo. Ahora, lo que ocupa es que si en agosto se pierde o pierde el peronismo, ¿qué es lo que va a pasar el 14 de agosto, después del 13 de agosto? Porque ya pasó en el gobierno de Mauricio Macri y no creo que deje de haber una corrida bancaria al respecto, y no se sabe tampoco qué es lo que va a pasar con Sergio Massa. ¿A vos no te preocupa y ocupa esta situación, Gabriel?
Bueno, nosotros tenemos que construir el triunfo y construir un cambio estructural de la situación. Perón no necesitó 50 años para cambiar la Argentina, lo cambió en 3 años, asumió y en 3 años cambió la Constitución. Y la Argentina asumió un camino de liberación nacional y social evidente. Y que esto está en el ADN de nuestro pueblo.
Entonces, pero Perón era Perón, Gabriel.
Bueno, Perón no es un marxista.
Como me dicen a veces, Kirchner, Alberto, Kirchner era Kirchner.
Sí, pero los líderes no vienen de un plato volador, los amasa nuestro pueblo, a imagen y semejanza. Entonces, Perón, que era un genio, Néstor, que era un valiente, un hombre jugado y que transformó la Argentina, que nosotros encontramos en él una vocación muy grande de no sentarse a calentar sillas, sino de patear el tablero. Cristina, en dos gobiernos también le llevó adelante una agenda de transformación, pero muy importante. Después, en ese tuit donde eligió Alberto Fernández, nosotros... No lo aceptamos, pero lo acompañamos porque teníamos que haber ganado a Macri. Y por eso, bueno, habrá estado bien o habrá estado mal. Bueno, si ganamos la próxima elección, estuvo bien porque será un gobierno de transición esto que estamos atravesando. Si perdemos en el 23, habrá sido malo porque es un gobierno desastroso que no nos permite llevar adelante la tarea que tenemos que cumplir. Entonces, la moneda está en el aire con respecto a estos 4 años. Es un mal gobierno, pero si es un gobierno de transición, habrá cumplido con su objetivo. Si es el gobierno que nos lleva a la derrota, ha sido un gobierno absolutamente desastroso en todos los aspectos, en el social, en el cultural y en el político. por supuesto en el económico. Bien. Entonces, pero digo, los líderes no nacen de un repollo, los armas a nuestro pueblo, y nuestro pueblo es un pueblo de lucha y que sabe cómo salir de la situación que está atravesando y cómo revertirla. Y por eso la dirigencia se tiene que animar. Ahora, si la dirigencia no se anima en dar el paso porque van a salir en la televisión o en el diario o el Poder Judicial a descalificarlos, y no se anima y no tiene coraje, bueno, entonces estaremos en un estadio lamentable.
Fíjate que lo que vos dijiste, Gabriel, es dar el paso, justamente hablando de Pascua, de Resurrección. Juanchi.
Ahora te tengo que decir Ale a vos. Ale.
Sí.
Coincido con Gabriel, los líderes escuchan al pueblo, porque nosotros tenemos un pueblo, como bien lo dijo Gabriel, no se resigna y tiene conciencia y tiene mucha conciencia política. Me parece que no hay líderes hoy porque están dejando de escuchar al pueblo, ¿no? No hay otra razón para que no se modifiquen ciertas cosas, porque cuando un pueblo habla y que hoy está gritando, como decís vos, porque está enojado, porque un pueblo que está enojado, ¿no? Pero el peronismo está, entonces solamente hay que darle los argumentos, ¿no? Y darle las herramientas para que lo saquemos adelante. Pero hay que animarse, como dice Gabriel, hay que animarse. Si Perón hizo lo que hizo en el tiempo que lo hizo, y Néstor hizo un montón de cosas en el tiempo que lo hizo, y Cristina también, es porque se animaron y agarraron el toro por las astas en ciertas cosas. Bueno, y si la ley de medio, como decíamos, no salió, fue porque peleando contra el molino de viento, pero bueno, pero por lo menos hoy ni siquiera, como dice Gabriel, ni siquiera está en la agenda, porque hay montones de cosas que ni siquiera en la agenda de nuestros políticos está, de las cosas que hay que revertir y que hay que hacer. ¿Por qué no manejamos el comercio exterior? ¿Por qué no manejamos los puertos? Hablamos de la hidrovía, del carácter, del manejo de todo, de lo que se va. Solo decimos, fíjate, te hago una pregunta a vos que estás todo el día en los medios, Alejandra, y se la hago esta encima a Gabriel. Todos los días veo noticias, pararon 10 camiones con no sé cuántas toneladas de semilla que iban contrabandeando a Paraguay. Jamás sale ni siquiera la patente del camión, pero ni hablar del nombre de quién la estaba traficando. Dicen cuántas toneladas son y que eran contrabando. Alguna vez pongan el nombre de los que están choreando, porque el perejil que se roba una gallina, le ponen el nombre y le sacan una foto y lo mandan y lo ponen en el diario.
Coincido.
Empecemos a agarrar el toro por la asta, pues si no, no vamos a revertir nunca nada acá, porque los poderosos siguen siendo los poderosos. Entonces ahí viene, entonces está el dólar soja que vos preguntabas, y no importa, y después veamos a quién perjudica, pero veámoslo después de qué pasó, porque ya ahora junté unos dólares para acá, pero la inflación es el 6 o el 7% mensual. ¿Y qué mejoró? Entonces, me parece que coincidiendo con Gabriel, hay que tomar medidas de fondo para poder, y ojalá que este gobierno lo veamos, coincido, como que fue un gobierno de transición para hacer en el próximo un gobierno de política peronista en serio.
Bien, ahora te paso a vos, Gabriel, pero antes también, Gabriel, te quería preguntar para dar la respuesta y después ya finalizar con el programa del día de la fecha. Primero, ya tenés hospedaje, Gabriel, si vos necesitas recorrer Córdoba, ya tenés hospedaje, porque Juanchi y vos son al unísono, miren, los dos son al unísono. Y aparte, Gabriel, te quería preguntar, ¿quién te representa hoy a nivel liderazgo político?
Bueno, no, nosotros tenemos un gran cariño por Cristina, pero a Cristina hay que ayudarla debatiendo temas sin pedirle permiso a ver si podemos opinar. Entonces, nosotros en esto somos muy rebeldes. Desde Soberanos planteamos los temas porque somos militantes, sabemos dónde estamos parados y sabemos lo que creemos. Ahora, ¿por qué tenemos que esperar que el riesgo lo tome Cristina y nuestros sectores no dicen nada? A nosotros cuando planteamos, no a la deuda externa, que pasamos a la Corte Internacional de Justicia, que es el ámbito donde se dirime el conflicto entre un Estado soberano como Argentina y un organismo internacional como el Fondo, nos planteaban si Cristina estaba de acuerdo o no. Y nosotros decíamos, no nos importa, nosotros tenemos que ayudar a Cristina, que sepa que cuando diga no al Fondo Monetario Internacional, cuando establezca ese aspecto, es porque alguien se lo está pidiendo.
Bien.
Entonces en ese aspecto somos bastante irreverentes. Y hoy nuestra discusión es sobre los temas, no sobre las caras y sobre los nombres. Estamos dando o poniendo el acento en la discusión de los temas. Queremos que haya una mesa política y queremos que haya reglas de juego para la participación adentro del frente de todos. Sí, insisto, si la metodología es el dedo, la derrota está asegurada. Si la metodología es la participación, con discusión de un programa y consensuar el rumbo en un programa 10 años, bueno, tendremos la expectativa de contar con el apoyo y la legitimidad de nuestro pueblo en el voto y llevar adelante esa transformación.
Bien, Juanchi, cerramos contigo y le damos la
Gabriel, porque la verdad que tendríamos que haber hablado más de Soberano, porque lo que te quería preguntar, hablando de la de programación y de estructura, ¿cómo andan con Soberano y cuándo vas a andar por Córdoba?
Bueno, Juanchi, hablemos, ahora nos pasamos los teléfonos y combinamos para hacer una caminata. Vos sabés que Soberano ha presentado nuestros candidatos en Tierra del Fuego, las elecciones ahora cerquita en mayo, ahí está Moisés Olorza y compañeros y compañeras en las listas en Ushuaia también, Moisés va de candidato a intendente en Río Grande, estamos armando una gran lista con programa de esto de profundidad en Entre Ríos, con el Pato Uribarri y Tommy Luján y compañeros y compañeras de Soberanos en la provincia de Entre Ríos. Estamos construyendo también la participación en Corrientes, donde hicimos un frente entre compañeros de Compromiso Federal y del Partido Comunista, compañeras del Partido Comunista, también con un discurso muy cercano a los temas que vos recién subrayabas, bueno, Corrientes con su cercanía a los ríos, al Paraná, al Uruguay, todos los temas de los puertos, de la hidrovía, bueno, todos esos temas absolutamente puestos en primer plano, y en Córdoba, en la provincia de Buenos Aires, en Capital Federal, en Mendoza, en Salta, en Chaco, estamos trabajando también activamente, así que con la expectativa de participar con los espacios soberanos que llevan adelante ese programa Línea Dura en todo el país, y después también tener la representación de ese plan de la patria que expresó Soberanos para las elecciones nacionales.
Bien, muchísimas gracias.
Con vos, Gabriel, lo que tenemos que discutir es cómo vamos a decir los programas. Nosotros la bandera ya la tenemos de Soberano, así que bueno, nos queda el plan.
Buenísimo, espectacular, Juanchi. Nos mantenemos en contacto para ir a hacer una visita con los compañeros. Vos sabés que yo viajo la semana que viene a Roma, tengo una entrevista con el Santo Padre, y en una semanita ya estoy nuevamente aquí como para seguir armando la agenda de caminar toda la patria, reencontrarnos con los compañeros, aprender mucho y salir fortalecidos de esas reflexiones en conjunto que llevamos adelante.
Bien, Gabriel, muchísimas gracias por estar presente en este programa. Gabriel, felices Pascuas para vos y para toda tu familia, un cariño muy grande, y ojalá a partir de ahora y el próximo año fundamentalmente sea en pos de la liberación y dar el paso que necesitan los argentinos y argentinas a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. Gracias, Gabriel.
Gran abrazo, Ale, sos una luchadora, da gusto escucharte, siempre pregonando, tirando esas botellas al mar con mensaje de naufragio que levantamos todos, así que recontra felices Pascuas. Gracias, Juanchi, y bueno, un gran abrazo a todos los que están escuchando.
Cariño inmenso, gracias, Gabriel, cuídate.
Dale, Gabriel, un abrazo para vos. Alejandro, te pasa mi teléfono, y felices Pascua, por supuesto, para vos y para toda la audiencia.
Dale, aguardá vos, Juanchi. Cariños, Gabriel. Estuvimos con él. Él es político, periodista y docente argentino, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Ejerció la gobernación también en la provincia de Buenos Aires. Estuvimos con el gran Gabriel Mariotto. Y ahora sí, Juanchi, nos despedimos hasta el próximo viernes a partir de las 16, programazo el del día de la fecha, ¿te parece?
Me pareció un excelente programa, o sea, muy claro, Gabriel, ¿no? Así que
contento y bueno, por supuesto que aprovechando para desearle una feliz Pascua a toda la audiencia, a vos un abrazo grande y que tengas muy buena Pascua.
Gracias, Juanchi. Un cariño muy grande para vos, para toda tu familia. Felices Pascuas, y ya sea de parte de Juan Merchón Trocero como de Alejandra Piachi, a vos felices Pascuas de Resurrección. Chao, gracias, los amamos.